Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de las jornadas de supercómputo de la región sur-sureste, auspiciadas por CUDI y con la colaboración del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante de un tema que se está volviendo, digamos, tema de discusión común que tiene que ver con la manera de lograr que los modelos computacionales que cada vez están volviendo más complejos reduzcan su tamaño porque si bien actualmente contamos con gran poder de cómputo disponible, lo que ha disparado las posibilidades en cuanto a las soluciones relacionadas con temas de inteligencia artificial. También es cierto que el abuso en el uso del poder de cómputo, pues también tiene una huella de carbono que es importante. Y entonces tenemos que buscar alternativas que nos permitan crear soluciones asociadas a problemas de inteligencia artificial, pero reduciendo la huella de carbono. Y para eso tenemos como invitado especial, y para mí es un gusto enorme presentar a José
Recording
Clemente
in progress.
Hernández. Este es en particular gustoso para mí, porque fue mi tesista en licenciatura, estuvo bajo mi dirección en la maestría. Y actualmente en el doctorado se va a echar toda la hilerita de formación de posgrado. Y yo me siento halagado que me haya seleccionado a mí como director y me siento muy, muy contento de que en esta ocasión Clemente nos acompañe. Brevemente, su carrera es muy corta, pero fructífera y muy relevante en cuanto a sus resultados. Una breve síntesis curricular. Él es licenciado en tecnologías computacionales y maestro en inteligencia artificial por la Universidad Veracruzana. Es profesor de asignaturas en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Xalapa e instructor y asesor de temas de informática y de inteligencia artificial. Sobre este tema, pues mantiene activas discusiones con colegas suyos de la maestría sobre la mejor aproximación para crear soluciones de inteligencia artificial. No entraré en detalle, pero me encantan esas discusiones. Y bueno, tiene inclinación por la investigación en el área del procesamiento del lenguaje natural, que es en lo que se ha abocado en sus tesis principalmente de maestría, de licenciatura y de maestría, en la lengua española. El conjunto de técnicas, en conjunto con técnicas de cómputo evolutivo, redes neuronales y aprendizaje profundo, que es ahí donde viene el punto sobre el cual yo abordaba al inicio de la presentación. Apasionado de la programación, no me cabe la menor duda, aficionado a las lecturas tanto científicas como de entretenimiento y amante de la astronomía. Y pues bueno, la mecánica de la sesión de hoy va a ser, vamos a darle la palabra a Clemente, va a ser su presentación y posterior a su presentación, nos encantaría escuchar sus comentarios, preguntas, dudas, críticas, lo que ustedes tengan que comentar. Basta con que levanten la mano y se les asiste el equipo de CUDI, Marta, se va a encargar de ayudarnos a ir concediendo la voz para que tengamos una sesión muy vívida y llena de interacción. Bienvenido, Clemente. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a CUDI por este espacio y adelante.
Gracias. Pues antes de empezar a compartir mi pantalla, o mientras se va compartiendo mi pantalla, quisiera agradecer la atenta invitación del doctor Guillermo de Jesús, que bueno, como él ya lo contó, fue mi director de tesis desde la licenciatura. Agradezco también al equipo de supercómputo de CUDI. Y bueno, algunas menciones especiales aquí. Bueno, formo parte de lo que es el grupo de investigación Sintagma, que bueno, viene dirigido y liderado por el doctor Guillermo de Jesús Hoyos Rivera, donde bueno, hacemos distintas investigaciones relacionadas con lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Podemos conexionistas, entre otras muchas. Y ahorita, bueno, el doctor Guillermo de Jesús abrió recuerdo no tan lejano, pero sí, bueno, y sí cercano, porque hace poco estaba yo teniendo una breve discusión con mi compañero Gustavo de la maestría, ¿no? Que ya ve, doctor Guillermo de Jesús, que nos encanta estarnos ahí, estar empecinadas en la misma discusión de siempre, ¿no? Si es mejor el simbolismo, si es mejor el conexionismo, etc. Y nos llevó, de hecho, a plantearnos unas soluciones que aún no están hoy en día en la inteligencia artificial, pero que están completamente relacionadas con la neuroevolución y esto de la simplificación de los modelos asociados al aprendizaje profundo, ¿no? Redes neuronales extremadamente grandes que una máquina como la que estoy utilizando en este momento no va a poder entrenarlo desde cero, ¿no? Porque, bueno, contiene muchísimos parámetros entrenables, los que nosotros, bueno, conocemos como pesos. Pero bueno, eso es un breve recuerdo que quería yo mencionar. Todavía tengo mucho, mucho que decir sobre estas prácticas. Posiblemente yo saque algunas cosillas por ahí, pero no todas, porque estamos, de hecho, las técnicas que nosotros pensamos están siguen en pañales. Y bueno, el futuro, pues ya yo les platicaré un poco más de esta plática, que tiene que ver con lo que es la neuroevolución como una alternativa para reducir la complejidad de los algoritmos de redes neuronales artificiales asociadas al aprendizaje profundo. Y bueno, nosotros podemos notar que el título de esta plática pues nos puede generar varias cuestiones, ¿no? Como que, ¿qué es eso de la neuroevolución? ¿Por qué quieren simplificar los modelos asociados al aprendizaje profundo? ¿Qué es el aprendizaje profundo? ¿Y qué son las redes neuronales? Entonces, para ello, preparé un pequeño itinerario que nos va a llevar desde lo que es una red neuronal artificial hasta platicarles lo último de lo que se ha hecho en aplicaciones de la neuroevolución. Específicamente, nos vamos a centrar en aplicaciones que se han hecho en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial en los últimos 2 años. Entonces, vamos a pasar de un lugar a otro. Y este, bueno, es nuestro pequeño itinerario que se va a desglosar en los siguientes subtemas. Vamos a pasar por lo que es una neurona, tanto biológica como, como artificial. Voy a atravesar nuevamente lo que son la historia de las redes neuronales artificiales, que es bastante apasionante. Voy a mencionar los diferentes tipos de redes neuronales artificiales, algunos nada más, porque hay muchísimos, y vamos a revisar los modelos que se encuentran en el aprendizaje profundo. Todo esto para poder pasar a la parte final, que ya está relacionado directamente con lo que es la neuroevolución. La computación evolutiva, que contiene las técnicas que se utilizan dentro de la neuroevolución, los algoritmos de cómputo evolutivo, los vamos a repasar un poquito. Voy a dar la definición de lo que es la neuroevolución, que, bueno, básicamente es la búsqueda de las mejores redes neuronales. Y finalmente voy a hacer mención de las aplicaciones de la neuroevolución, esperando, ¿no?, contestar todas las incógnitas que el título principal de esta plática nos están generando. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con lo que es la neurona biológica. La neurona biológica, pues, se encuentra en lo que es nuestro sistema nervioso, y no nada más el sistema nervioso humano, en cualquier cuerpo.
Perdón, ¿soy yo o se cayó la conexión de Clemente?
Hola, se nos desconectó Clemente.
Estoy contactándole para ver qué está pasando. Un segundito.
Ya está con nosotros de regreso. Le vamos a dar el rol de coanfitrión para que pueda habilitar su micrófono.
Ya estoy de vuelta, disculpe. ¿En dónde me había quedado?
Estabas apenas iniciando la explicación de esta de la neurona biológica, de esta diapositiva de la neurona biológica.
Bueno, la neurona biológica es, digamos, la unidad básica de lo que es nuestro sistema nervioso, ¿sí? La podemos encontrar también en lo que es nuestro cerebro, ¿no? Que forma parte, pues, de lo que es el sistema nervioso. Entonces, bueno, podemos destacar y hacer énfasis especial en lo que es algunos elementos de la neurona biológica, como lo que son las dendritas, el cuerpo de la célula, el axón y finalmente las sinapsis, que son las que se forman cuando se conectan con otras neuronas. Y bueno, este básicamente camino biológico, pues sirve para transmitir información, ¿okay? A otras neuronas, que bueno, en un conjunto nosotros ya lo conocemos como una red neuronal. Y a diferencia de una neurona o red neuronal biológica, una neurona artificial no comparte información como lo hacen las neuronas biológicas. En este caso, nosotros podemos ver a una neurona como un sistema informático o computacional, con los mismos elementos de siempre. ¿Cuáles son esos elementos de siempre? Que tiene entradas, que realiza un proceso en la parte central, que es el cuerpo de la neurona, y nos genera una salida. ¿Cuál es o qué es lo que hace esta neurona artificial? Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, quedémonos con eso, que es un sistema computacional que tiene como elementos una entrada, un proceso y una salida. En la historia, pues ya tiene varios años que las redes neuronales se vienen tratando de moldear, se viene tratando como de construir para resolver ciertos problemas. Desde el año de 1943, dos científicos, un neurofisiólogo y un matemático, desarrollaron los primeros modelos de neuronas artificiales. Después, para 1958, se pensó en traspasar ese conocimiento a un dispositivo, ¿no? Que bueno, Frank Rosenblatt lo hizo en 1958. Para 1969, Marvin Minsky y Seymour Papert publican Perceptrons. ¿Qué pasó con este libro? Lo que hizo este libro fue que detuvo las investigaciones relacionadas con las redes neuronales. Y básicamente este libro pues fue publicado y de hecho mencionaba muchas cosas en contra de las redes neuronales. Hasta que finalmente Seymour Papert se disculpó por lo que hicieron porque no era completamente legal lo que estaban haciendo. Voy a mencionarlo así, legal, no legal. ¿Okay? Ya si ustedes quieren saber un poco más sobre esta historia, se las puedo yo comentar después. Y bueno, aquí está la red neuronal que los profesores McCulloch y Walter Pitts diseñaron. Básicamente es una suma ponderada de las entradas, X, multiplicadas por lo que son pesos, ¿sí? Que finalmente pasan por una función no lineal. En este caso, la función escalón, ¿sí? Es así de sencilla el funcionamiento de una neurona biológica, que bueno, que si juntamos con más neuronas artificiales, pues se hace una red neuronal artificial. Estas son las redes neuronales artificiales. Esta en su forma más básica. Normalmente a esta neurona, pues no nada más tiene pesos W, también se le pueden agregar algunos sesgos por ahí o vales para resolver diferentes problemas. Uno de esos problemas que mencionaba el libro anterior, que es el Perceptrons, es el OR exclusivo que no lo podía resolver ¿cómo se llama? Esta red neuronal, esta pequeñísima red neuronal. Al final ya le agregaron más neuronas, le agregaron otro tipo de funciones, y bueno, finalmente sí se logró resolver. Gracias a estos científicos, ¿no? Que a partir de 1974 se esforzaron en desarrollar lo que hoy conocemos como el algoritmo de retropropagación, que, bueno, que fue utilizado después de 1986 sobre redes neuronales artificiales, de las más sencillas hasta las más complejas, como las que hoy conocemos. ¿Okay? Entonces, en este caso, los que le dieron inicio a las investigaciones de redes neuronales artificiales fueron los científicos Rummel Hart y otros, incluyendo Jeffrey Hinton, redescubrieron el algoritmo de retropropagación y lo aplicaron a las redes neuronales, que es básicamente el uso de esta derivada, ¿sí? Que, bueno, ahorita se les voy a contar un poco más a fondo. Las redes neuronales no solamente se pueden utilizar con la función escalón, existen otras funciones que pueden computar una salida, como lo es las funciones sigmoide, tangente hiperbólica, esta rectilínea uniforme, y la función de activación softmax, que normalmente se utiliza para las neuronas que forman parte de las capas de salida de nuestras redes neuronales. Una red neuronal, pues, se basa en lo que es en lo que es un tipo de aprendizaje. Para ello, la red neuronal necesita que nosotros le demos a conocer una salida esperada. Y es la salida esperada a la que nosotros queremos que la red neuronal llegue a través de este entrenamiento del backpropagation, que es, bueno, perdón, del retropropagación, que es básicamente el algoritmo que hace que todos los pesos se ajusten para que la salida de la red se acerque lo más posible a la salida esperada. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, a través de una función de error, ¿sí? Que es la que nos va a hacer generar la experiencia necesaria para acercarnos a la salida esperada. Podemos ver claramente que, bueno, una red neuronal es un conjunto de varias funciones y que si nosotros ponemos más funciones en esta, perdón, más capas en una red neuronal, la función se va a hacer muchísimo más grande. ¿Ok? Bueno, aquí ya cambio un poco la perspectiva de cómo venía yo explicando lo que es el funcionamiento de la neurona. Ya pasamos de escalares a una matriz y a un vector. En este caso, W es una matriz de pesos y X es el vector de entradas. Y Y mayúscula con el gorrito es el vector de salidas, ¿sí? Y bueno, aquí a U ya no lo tomo como una variable, sino lo tomo como una función que va a calcular una salida. Y esta función que tenemos por aquí en la parte superior de la... de la diapositiva, en la parte superior derecha de la diapositiva, es la que nosotros necesitamos derivar. Y esta, bueno, esta derivada básicamente nos va a ayudar a saber qué tanto tenemos que actualizar nuestros pesos con respecto al error que está generando nuestra red. Y esto es básicamente el algoritmo de retropropagación. Existen muchos hoy en día, pero no me voy a meter tanto porque hay muchísimos y da para hacer otra práctica más. Como ya se los mencioné, si nosotros seguimos agregando más capas a la red neuronal, la función de la red neuronal se va a hacer muchísimo más grande. Y en cada una de estas capas, pues vamos a tener que actualizar los pesos. Y así para todas las redes neuronales. ¿Okay? Y bueno, esto nada más fue como la introducción para tener, digamos, el background, a mi parecer, necesario para conocer todo lo demás. ¿En qué se van a usar las redes neuronales? Primero que nada, para el procesamiento de imágenes, procesamiento de texto y, bueno, en sí, para el reconocimiento de patrones. En cuanto al procesamiento de imágenes, podemos encontrar con que las redes neuronales se utilizan para hacer clasificación de imágenes, segmentación de las mismas, reconocimiento de objetos o identificación de objetos dentro de las imágenes, entre muchas otras cosas. Para el procesamiento de texto se utiliza para, igual, clasificación, para la transformación de texto en valores numéricos y, bueno, el reconocimiento de patrones, que trae un montón más de subtemas que que bueno, son igualmente interesantes como los demás. Las redes neuronales artificiales están asociadas en primera instancia a lo que es el aprendizaje automático o el aprendizaje máquina. En inglés, bueno, machine learning, para quienes lo conozcan más de esa manera. Las redes neuronales son normalmente entrenadas con un cierto número de épocas, es decir, que van a pasar varias iteraciones para que la red neuronal ajuste los pesos para que las salidas se encuentren muchísimo más cerca o lo más posibles cercanas a las salidas esperadas. ¿De qué manera se va a hacer? Bueno, tomando en cuenta una base de datos, que puede ser texto, que puede ser imágenes, que puede ser algunos registros de una base de datos, por ejemplo, en flores, de algunos pacientes, o una tira de valores de los genes de Alzheimer, de Parkinson, etc. Podemos meter a una red neuronal cualquier tipo de datos. Y entonces estos datos los vamos a dividir en un conjunto de prueba y en un conjunto de entrenamiento. La prueba para entrenar la red neuronal y el siguiente conjunto, que es el de prueba, para probar si realmente la red neuronal aprendió. Se utiliza básicamente en aprendizaje supervisado, en no supervisado, en por refuerzos, en semi-supervisado y otros más que se crearon gracias a la invención de lo que es el aprendizaje profundo. Es el uso de redes neuronales artificiales de tamaños más grandes. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas redes neuronales. Ok. ¿Cuántas redes neuronales hay? Hay muchísimas, pero para esta plática nos vamos a centrar solamente en las fully connected, que son las más sencillas, que son las de McClure y Pitts, que bueno, en conjunto son redes neuronales bastante sencillas. Nos vamos a centrar en redes neuronales convolucionales, recurrentes, LSTM, autoencoders y encoder-decoders, las redes neuronales generativas y finalmente redes neuronales de tipo transformer, que bueno, actualmente nos están sorprendiendo con los resultados que están mostrando. Y bueno, vamos a iniciar ahora sí a conocer cuáles son los modelos de aprendizaje profundo, empezando por lo que son las redes neuronales convolucionales. En este caso, en este primer caso, para estas redes neuronales se van a agregar lo que son los filtros convolucionales y filtros de pooling, que en las siguientes diapositivas los voy a explicar. Se conforman por capas convolucionales y una de clasificación, normalmente, para, bueno, separar o clasificar imágenes o texto, entre otras cosas. Normalmente, o bueno, de hecho, en primera instancia, estas redes neuronales convolucionales fueron utilizadas para el procesamiento de imágenes. ¿Para qué sirve un filtro convolucional? Normalmente un filtro convolucional es este de aquí, lo represento con la letra F. Se utiliza para realizar una extracción de características de una imagen dada. En este caso, la imagen que yo tengo del lado izquierdo de la diapositiva representado por la variable I. Un filtro convolucional puede extraer bordes, entre muchas otras características que son esenciales para realizar una clasificación. No veo. Aquí está. Ok. Un filtro convolucional se compone de valores continuos normalmente y tiene un campo receptivo sobre la imagen que nosotros estamos procesando. En este caso, nuestro filtro convolucional contiene estos valores y solamente se va a fijar en una parte de la imagen. Que, bueno, en esta primera iteración la voy a poner en la parte superior izquierda. ¿Y cómo es la operación de convolución? Imaginemos ahora que la imagen, o más bien la matriz de la imagen, toma unos valores, en este caso son súper aleatorios, ¿sí? Y tenemos ya nuestro filtro convolucional que tiene estos valores. ¿Cuál es la operación que va a realizar? Una simple suma de la multiplicación punto por punto, elemento por elemento del filtro hacia donde el filtro está observando. Entonces, bueno, aquí tenemos una pequeña operación y su resultado. Y así, el filtro convolucional va a ir saltando de acuerdo a una determinada distancia, ¿sí? Hacia la derecha, en este caso. Entonces, este filtro convolucional, para la siguiente iteración, va a estar a partir de este segundo 2, del 7. En la tercera iteración va a estar del 2 al 7, este de acá, del 7 al 3 y así sucesivamente, hasta que acabe con todos los valores y llenando la matriz que tengo en la parte inferior derecha de la diapositiva, de esta manera. ¿Okay? Ahora, el segundo elemento que se agrega dentro de lo que es las redes neuronales convolucionales es el filtro de Pooling. En este caso, el filtro de Pooling también lo voy a representar en este caso con la letra F, pero no contiene ningún valor. Pero, ¿qué es lo que vamos a tomar como entrada para realizar la operación de Pooling? La matriz resultante de los valores, con los valores que ya computó nuestro filtro de convolucional. Y simplemente vamos a tomar el filtro convolucional, vamos a tener también un campo receptivo, y vamos a calcular una de estas dos funciones. Calcular el máximo de los valores que se encuentran en este campo receptivo o el promedio de los valores que se encuentran en ese campo receptivo. En este caso, lo que yo voy a utilizar es el máximo nada más. Si ustedes quieren, pueden probar que sí se está haciendo correctamente esta operación. Algunos modelos convolucionales son los que, bueno, algunos, no todos, ¿verdad? Porque hay muchísimos más. Yo voy a poner solamente los que en un futuro dentro de estas diapositivas voy a mencionar, ¿no? DenseNet, ResNet, algunas redes generativas, una red neuronal convolucional para la clasificación de texto, UNet para hacer alguna segmentación de imágenes. Estas tres de acá, de LENET, BGG, AlexNet, también son redes neuronales que se utilizan para procesamiento de imágenes. Y finalmente, CLIP, que es un modelo que se está utilizando para el conocido nuevo modelo DALL-E 2, que más adelante se los voy a presentar más o menos, ¿verdad? Porque no nos vamos a centrar solamente en un solo modelo. Y bueno, la plática, pues ya. Sabemos que es de neuroevolución, que al final pues viene lo que son las aplicaciones. Toca el turno ahora de recorrer un poco lo que son las redes neuronales recurrentes. Su unidad básica es una neurona que tiene conexiones en sí misma y normalmente son utilizadas para análisis de tiempo y para procesamiento del lenguaje natural. Tampoco se descarta que estas redes neuronales recurrentes se utilicen para hacer procesamiento de imágenes. Y en este caso, bueno, trabajan por tiempos. Es decir, que si un primer tiempo la neurona, esta neurona de aquí genera una salida, la salida de ese primer tiempo va a ser parte de la entrada del segundo tiempo. Y así sucesivamente hasta los tiempos necesarios. Algunos modelos recurrentes, bueno, pues LSTM, que bueno, que significa Long Short Term Memory, que bueno, como les mencioné, son normalmente utilizadas para procesamiento del lenguaje natural. De hecho, también son utilizadas dentro de esa área para predicción de la siguiente palabra en una oración, por ejemplo. También, bueno, como se los mencioné, la LSTM puede estar integrada en otros modelos como las redes neuronales convolucionales. Y finalmente, bueno, tengo aquí una red neuronal recurrente que es utilizada para la transformación del texto en valores numéricos. Porque, bueno, normalmente una red neuronal, en este caso, no puede leer el texto directamente. Entonces es necesario que el texto se transforme en valores numéricos para que se pueda procesar. Una representación del texto, de hecho, sale de este modelo llamado M. Y, bueno, seguimos ahora con lo que son los modelos de tipo autoencoder. En este caso, son utilizados para comprimir información representan pues también datos en dimensiones más pequeñas. Y también, bueno, estas arquitecturas se pueden adaptar con diferentes tipos de funciones. Aquí, bueno, les muestro lo que es pues, la arquitectura sencilla de un autoencoder, donde tenemos una entrada y una salida esperada, que en este caso la salida esperada es la misma que la entrada. ¿Y qué es lo que vamos a tener como resultado? Bueno, vamos a tener en esta parte de la red neuronal una representación más pequeña y numérica de la entrada. Normalmente, lo que pasa por aquí dentro de esta arquitectura, dentro de los modelos de autoencoder, es texto para representarlo en valores numéricos. Bueno, ya las representaciones y las codificaciones pues varían de algoritmo en algoritmo. Y algunos modelos de autoencoders, que suelen ser solamente de tres capas, pero que, bueno, explotan cuando la entrada es bastante grande, Word2Vec, Glob, y bueno, cada uno de estos pues, contiene lo que es su modelo Skipram y su modelo Sibow, que como se les mencioné, sirven para la transformación del texto en valores numéricos. Ahora, les presento lo que son los modelos neuronales encoder-decoder, que son totalmente diferentes a los autoencoders. Un modelo encoder-decoder codifica información de entrada y la utiliza para seguir procesándolo más adelante. No necesariamente se tiene que reducir la información de de la entrada. Puede ser más grande o puede ser más pequeño. Y bueno, aquí como un dato extra, pues los autoencoders son un tipo especial de arquitectura encoder-decoder. Algunos modelos que se conocen como encoder-decoders son el llamado UNET, que bueno, ven aquí el ejemplo, ¿sí? Y bueno, su nombre pues, se debe a que parece una U. Y normalmente esta arquitectura UNET se utiliza para la segmentación de imágenes biomédicas, que bueno, más adelante, en una de las aplicaciones, voy a ahondar un poquito más. DALL-E 2, que es el modelo que actualmente nos está sorprendiendo con sus resultados, que es un modelo que contiene dos modelos en sí, y bueno, DALL-E 2 pues, genera una imagen dado un texto. Y los transformes, que son también una forma de red neuronal encoder-decoder. Ahora, las redes neuronales generativas, que bueno, son utilizadas para generar datos de manera artificial, cuando, por ejemplo, una base de datos de imágenes o de texto contiene en algunas de sus clases un desbalanceo con respecto a la que más tiene. Normalmente, pues sucede en lo que son imágenes o texto, o lo que nosotros queramos generar de más, ¿no? Pero los datos en este caso son generados de manera artificial. Algunos modelos son las redes neuronales adversarias, ¿sí? En sus dos versiones. DALL-E 2 también es un modelo generativo. Y GPTs 1, 2 y 3, que es un modelo que nos genera, en vez de imágenes, nos genera texto. Y que también nos está sorprendiendo con las aplicaciones que este tiene. Incluso me parece que también puede generar código por ahí para programar. Ahora sí, bueno, finalmente los modelos de transformers, que incluyen las conocidas neuronas de autoatención, son modelos, como lo menciono aquí en esta diapositiva, que bueno, vinieron a incrementar aún más el número de parámetros de las arquitecturas, pero bueno, están haciendo cosas bastante interesantes. Y estos modelos transformers son normalmente utilizados para el procesamiento del lenguaje natural. No se descarta que, bueno, estos transformers también quieran ser utilizados dentro de la visión por computadora, ¿sí? A nadie nos para que cualquier cosa se utilice para hacer cualquier cosa. Pero bueno, hay limitantes, ¿eh? Ok, algunos modelos de transformers son los que menciono en esta... en esta diapositiva, el que más, bueno, De los que más tienen parámetros son BERT y GPT-3. Bueno, estos dos últimos para transformar el texto en valores numéricos. ¿Okay? Y entrenados, bueno, a través de varias tareas de procesamiento del lenguaje natural. Ahora, bueno, aquí tengo una tabla con un pequeño sumario de los modelos que yo mencioné en las diapositivas pasadas con sus respectivos parámetros. Podemos observar que, bueno, ya los parámetros llegan, el número de parámetros incluso llega a estar más allá de los miles de millones, ¿sí? Como por ejemplo GPT-3, que bueno, más adelante voy a mencionar que tanto se pudo haber tardado este modelo en entrenarse en cierta cantidad de GPUs. Y bueno, podemos observar otros modelos más pequeños, pero que también son, son difíciles de entrenar. Y pues nada más aquí quería hacer mención del número de parámetros que está incrementando y hacer especial énfasis en la red neuronal MacLeod y PITS, que bueno, para resolver por ejemplo el problema de LAMS solamente requerimos de tres pesos entrenables. Ok, pero hasta aquí no he hecho mención aún todavía de una variable que nos va a causar varios problemas para cuando nosotros queramos entrenar estos modelos. Esta es la variable del tiempo. Ahora, si nosotros queremos mejorar el aprendizaje profundo, nos tenemos que hacer la pregunta entonces de qué significa mejorar. Si los modelos de aprendizaje profundo actualmente están aumentando el número de parámetros considerablemente y están dando resultados interesantes, ¿necesitamos seguir aumentando el número de parámetros? ¿O podemos hacer algún esfuerzo para que el número de parámetros de las redes neuronales baje, manteniendo o superando incluso los resultados que ya nos están mostrando? ¿Cómo sabemos cuál es el mejor número de parámetros? Normalmente, el número de parámetros, el número de capas, que una función sirve mejor que la otra, todo esto se hace de manera manual y, bueno, entrenando exhaustivamente los modelos dentro de algún procesador, ¿no? Como, bueno, actualmente pues hay varios tipos de aceleradores, como lo que son las GPUs. Pero aquí hay una, digamos, un punto que es inquietante, porque si seguimos aumentando el número de parámetros de nuestros modelos, podríamos tener a futuro consecuencias en el cambio climático. Y no solamente, bueno, no solamente en el tiempo requerido para entrenar y en los recursos computacionales, en el cambio climático, que bueno, de manera personal, y creo que puedo compartir esta preocupación con muchos de ustedes, el cambio climático es una realidad. Y un ejemplo, bueno, el modelo GPT-3, que es el que genera texto, fue entrenado durante un estimado de 28.000 días, utilizando 28.000 días GPU. ¿Qué es lo que quiere decir un día GPU? Que bueno, una GPU debe estar en constante procesamiento durante un día. Más o menos el artículo que yo menciono aquí abajo hace un estimado que alrededor de 300 GPU fueron utilizadas. ¿Y cuánto es esto en emisiones de gases de carbono? Bueno, alrededor de 84.738 kilogramos de dióxido de carbono equivalente, que bueno, que son los gases de efecto invernadero. ¿Y a qué equivale todo esto? A viajar en coche a través de aproximadamente 704.000 kilómetros. Todo esto, bueno, viene bien desglosado en este artículo. Los datos que ellos utilizaron son los kilowatts que una GPU que se utilizó en el entrenamiento de GPT-3. También algunos promedios de emisiones de gas en Estados Unidos en el año de 2017 y algunas emisiones también, algunos datos de emisiones de gases de la Unión Europea en el año del 2018. Viene todo, toda la información aquí en este artículo, así que bueno, si ustedes quieren pueden ir a revisar un poco más acerca de esto, que es una realidad. ¿Okay? Y que bueno, en un futuro, si nosotros seguimos aumentando más y más y más el número de parámetros, puede llegar a afectar más todavía al cambio climático. Ellos, bueno, el artículo menciona algunas técnicas para eficientar estos, los modelos de aprendizaje profundo con respecto, pues, a las emisiones de gas. Entrenar modelos en regiones donde se emita menor cantidad de dióxido de carbono. Entrenar modelos cuando, en un cierto periodo de tiempo, se emita menos dióxido de carbono. Existen también técnicas y algorítmicas para encontrar hiperparámetros de manera más rápida y menos costosa. Y bueno, también podemos elegir mejores características de hardware. Y bueno, evidentemente es un hardware nuevo, ¿no? Que emita menos dióxido de carbono. Pero tenemos actualmente un as bajo la manga, ¿sí? Normalmente, para que nosotros podamos reducir un poco, digamos, digamos, las emisiones de dióxido de carbono de nuestros modelos, es necesario hacer bastante, voy a decirlo así, ¿no? Bastante experimentación con matemáticas, ¿sí? Pero para que nosotros, digamos, eliminemos de cierta manera la parte manual de hacer experimentación, de probar y seguir probando y así sucesivamente, exhaustivamente, pues le encargamos que el número de parámetros se optimice con lo que nosotros llamamos neuroevolución. La neuroevolución, en este sentido, pues viene a buscar los mejores parámetros de redes neuronales, como funciones de activación, como número de capas, número de neuronas, e incluso la neuroevolución puede también llegar a actualizar lo que son los pesos de la red, tal y como lo vamos a ver en una de las siguientes diapositivas. La neuroevolución tiene como base lo que son las técnicas de computación evolutiva, que se basan en lo que es el principio de la evolución, que bueno, toma como base una población de individuos que a través de varias generaciones, de varias iteraciones, estos individuos empiezan de cierta manera a mejorar, a recrearse a través de variaciones aleatorias como la cruza y la mutación, para que finalmente se elijan a los mejores individuos con lo que es la selección natural, para que de esta manera los mejores vayan sobreviviendo. Ahora, todo esto se puede, digamos las ideas principales de lo que es el principio de la evolución, que las variaciones aleatorias, que la selección natural, lo podemos meter dentro de lo que es una computadora. ¿Cómo se puede ver este proceso evolutivo dentro de una computadora? Pues vamos a iniciar con lo que es la inicialización de una población de individuos. Ahorita voy a mencionar cómo puede ser un individuo de manera aleatoria, primero que nada. Vamos a seleccionar padres y vamos a crear hijos a través de variaciones aleatorias a través de la cruza, de la mutación. Y vamos a evaluar la aptitud de estas soluciones. ¿Para qué? Para que finalmente se ejecute un proceso de selección. Esto se va a realizar durante cierta cantidad de generaciones, hasta que de este algoritmo dentro de la computadora encuentre la mejor solución o se acerque lo más posible a al óptimo. ¿Para qué utilizamos la computación evolutiva? Bueno, pues para resolver problemas de optimización o búsquedas. Normalmente para maximizar alguna función de X o para minimizar la misma, alguna otra función. Donde, bueno, X es nuestro, es el individuo que nosotros vamos a evaluar en nuestra función de aptitud, que en este caso nuestra función de aptitud o función de evaluación es F. Que bueno, puede ser cualquier, que bueno, F de X puede ser cualquier función relacionada a cualquier problema. Y esa X, pues, puede venir con diferentes codificaciones, que bueno, se conocen como genotipos, que son, el genotipo pues, es el que es, digamos, la tira genética que va a crear el individuo de manera física, a veces que va a materializar al individuo. Podemos tener varias codificaciones, ¿no? Entre ellas la binaria, para realizar alguna optimización una optimización discreta, optimización continua también, valores continuos, optimización de permutaciones, también incluso hay algunas codificaciones donde se encuentran los grupos, perdón, codificaciones de grupos y algunas codificaciones especiales propias de los problemas, como por ejemplo la neuroevolución. Así que bueno, básicamente una codificación de un individuo de una red, pues es básicamente la red neuronal con su número de capas, el número de neuronas de entrada, el número de neuronas de salida, el número de filtros convolucionales, el número de filtros de pooling, la función de activación, etcétera, un montón de cosas. Y también podemos agregar lo que es los pesos de las redes neuronales. Y bueno, en esta diapositiva pues menciono lo que son las técnicas del cómputo evolutivo que se pueden utilizar en la neuroevolución, pero para este caso solamente nos vamos a centrar en tres de ellas: en algoritmos genéticos, en programación genética y los algoritmos de inteligencia colectiva. El primero de ellos se basa en una población de partículas, donde cada una de estas partículas almacena su mejor posición y la mejor del enjambre en un espacio continuo. Además, cada una de estas partículas tiene una velocidad. Cuando nosotros ejecutamos este algoritmo en varias iteraciones, los individuos que peor salieron en una generación se van a ir acercando poco a poco a la partícula que más cercano esté a lo que se conoce como óptimo. Y bueno, este algoritmo actualiza todas y cada una de las partículas que vienen dentro de la población inicial. Por eso es que se llama un algoritmo generacional. Por eso es que se conoce como un algoritmo generacional. Otra de las técnicas a que se puede utilizar, en sí se pueden utilizar todas las del cómputo evolutivo, pero voy a hacer especial énfasis en estas de aquí, en la programación genética también, que su codificación es un árbol, como el que vemos en la diapositiva, y tiene dos elementos fundamentales. Elementos terminales, que son la entrada a los programas, ¿sí? Por ejemplo, el programa de una red neuronal, que son variables y constantes, y el elemento de las funciones, que, bueno, que van a ser las que van a construir el algoritmo o el programa. Y finalmente, bueno, los algoritmos genéticos, normalmente inspirados en el principio de la evolución, consiguen realizar un proceso de búsqueda con distintas codificaciones a través de varias generaciones, tal y como lo expliqué en la diapositiva donde viene el algoritmo. El esquema de la evolución dentro de una computadora. Dentro de los algoritmos genéticos podemos agregar técnicas de selección y técnicas de reproducción de individuos cruza, y también podemos agregar elementos de variaciones aleatorias como las mutaciones. Ahora sí, bueno, ya se las había definido, ¿no? Lo que era la neuroevolución es básicamente el uso de algoritmos de computación evolutiva para la búsqueda de las mejores arquitecturas de redes neuronales artificiales y algunas veces de sus pesos. Obviamente, todo con computación evolutiva. Y ahora, bueno, me voy a explicar un poco, no voy a ahondar tanto, solamente quisiera yo dejarles, digamos, los resultados más importantes de las aplicaciones. Voy a explicar ahora lo que son las aplicaciones. En primer lugar, neuroevolución de redes neuronales generativas adversarias utilizando un algoritmo de enjambre de partículas. En este caso, bueno, las redes neuronales adversarias se utilizaron para la generación de imágenes biomédicas de manera artificial. Si no recuerdo mal, estas imágenes biomédicas son, están relacionadas con rayos X de COVID, de neumonía y de personas que están sanas. Entonces, bueno, normalmente las bases de datos de imágenes contienen muy pocas imágenes. Entonces, para que un modelo de aprendizaje profundo pueda aprender más características, es necesario aumentar, aumentar, ¿cómo se llama?, el número de imágenes. Y en este caso, bueno, es la primera vez que se utiliza un algoritmo de evolución de inteligencia colectiva para redes neuronales generativas adversarias. Se encontró que, bueno, las imágenes que son generadas son incluso de mejor calidad que las generadas por por una red neuronal generativa hecha a mano. Y bueno, aquí destaco lo que es la convergencia prematura del algoritmo que reduce el tiempo de búsqueda de la arquitectura, ¿sí? Que es, digamos, algo de los objetivos que nosotros estamos buscando, ¿no? Y bueno, aquí les pongo un ejemplo y les hago yo la pregunta. Observemos detalladamente estas imágenes y si ustedes quieren pueden decirlo a través del micrófono o a través del chat. Esta imagen se divide en dos. Las imágenes que son sintéticas y las imágenes que son artificiales, divididas por una línea roja. ¿Cuáles son las imágenes sintéticas? ¿Las que están del lado izquierdo de la línea o las que están del lado derecho? ¿Alguien que quiera?
¿Pueden dejar su respuesta en el chat? O
Ah, en el chat, ok, gracias.
¿No se animan a dejar la respuesta?
Vamos a ver.
Ya están ahí.
Derecha, derecha. Izquierda. Las izquierdas. 50-50. Bueno, es que puede llegarse a confundir, ¿eh? Y de hecho, pues eso es lo que nosotros estamos buscando, ser cada vez más realistas, ¿no? De hecho, estamos buscando que las redes neuronales sean cada vez más realistas y que cada vez resuelvan más problemas. Bueno, les voy a dar la respuesta ya. La respuesta correcta es el lado derecho. Estas son las imágenes generadas de manera artificial. Entonces, bueno, pues creo que se logró el acometido por el compañero que realizó esta tesis, confundir a la audiencia en esta plática. Ahora, bueno, ese fue un primer ejemplo, una primera aplicación. La programación genética también ha sido utilizada para hacer neuroevolución, en este caso para hacer segmentación de imágenes de placentas y de retinas. En este caso se evolucionaron arquitecturas UNET, que es la arquitectura en forma de U, que mencioné un poco en las diapositivas anteriores. Se encontraron arquitecturas con hasta un 98% menos complejas que la original. Y bueno, aquí también hay algunos otros puntos que destacar. La función de evaluación de las redes neuronales incluye lo que es el número de parámetros, es decir, que el algoritmo, en este caso la programación genética, va a tener información acerca de qué tan grandes son las redes neuronales y se va a pegar a reducir el número de parámetros. Y en cada una de las generaciones de este algoritmo, las redes se entrenan a través de un cierto número de épocas con retropropagación. Y bueno, aquí el punto más destacable es la reducción de tiempo de entrenamiento de 96 a 24 horas. También se utilizó computación evolutiva, específicamente en la forma de un algoritmo genético, para la neuroevolución de redes neuronales convolucionales para la clasificación de imágenes de COVID. En este caso, el estudio fue probar diferentes codificaciones de redes neuronales. Entre ellas se encontraron codificaciones binarias e híbridas, que junta lo que es una codificación binaria y una codificación directa, donde está toda la información de la red neuronal, sin necesidad de pasar a un ambiente binario o a un ambiente discreto. Aquí, bueno, algunos puntos a destacar, pues es que también se incluyó en la función de evaluación el número de parámetros. Eso quiere decir que el algoritmo sabía qué número de parámetros tenía que tenían las redes neuronales. Por lo tanto, el algoritmo iba a buscar redes neuronales con menor complejidad, pero a su vez incrementando el desempeño de los modelos. También las redes entrenan con retropropagación a través de una cierta cantidad de épocas de retropropagación. Y aquí el punto a destacar más importante, pues es que se encontraron arquitecturas más pequeñas que las iniciales, que bueno, pueden ser utilizadas en hospitales donde no cuentan con una GPU. Es decir, que bueno, también estamos buscando agilizar el tiempo de cómputo. Para, bueno, para dar respuestas más rápidas o iguales que cuando utilizamos una GPU con una red neuronal grande. También la neuroevolución se ha aplicado sobre lo que es el procesamiento del lenguaje natural, específicamente en la clasificación de texto. En este primer caso, se utilizó un algoritmo genético que marca el inicio de la historia de la neuroevolución, a principios que fue creado a principios de milenio. En este primer caso se encontraron nuevamente arquitecturas más pequeñas que las creadas a mano, pero este algoritmo tiene algo de especial. Su función de evaluación no incluye el número de parámetros. Es decir, que su función de evaluación era solamente ver qué tan bien clasificaba la red neuronal al texto. Y con eso, de manera natural, el algoritmo pudo encontrar arquitecturas más pequeñas que las creadas a mano. Y también otro punto de destacar es que este algoritmo también realiza una actualización de pesos mediante variaciones genéticas o aleatorias. Es decir, que no incluye lo que es el algoritmo de retropropagación. Y finalmente, bueno, agregando también un poco más de redes neuronales convolucionales en el procesamiento de texto, se evolucionaron redes neuronales convolucionales con un algoritmo genético. Es la primera vez que se evolucionan pesos y arquitecturas de una red neuronal convolucional con variaciones genéticas, como lo hizo el algoritmo anterior, NIT. En este caso también se encontraron arquitecturas hasta en un 96% más pequeñas que las creadas a mano, y su función de evaluación tampoco incluye el número de parámetros. Es decir, que tanto el algoritmo NIT como este algoritmo que estoy describiendo actualmente encuentra de manera natural redes neuronales de menor tamaño, tal y como lo vemos aquí, hasta en un 96% más pequeñas que las generadas a mano y encontradas en el, ¿cómo se llama?, en el estado del arte. Y bueno, ya estoy llegando, bueno, ya llegué a mi fin. La neuroevolución, bueno, en pocas palabras, pues ha demostrado que pueda apoyar en la reducción de la complejidad de las redes neuronales, aunque bueno, por detrás hay una fuerte, digamos, hay un paquete grande de computación de alto desempeño. No nos vamos a ¿cómo se dice? No nos vamos a olvidar de lo que es el supercómputo, pero a futuro o sea, nosotros estamos viendo a futuro, necesitamos la neuroevolución para que en un futuro estos modelos se puedan volver a correr en ¿cómo se dice? En procesadores menos, con menos recursos, voy a decirlo así. Evidentemente es necesario ejecutar más experimentos. Y como lo dice aquí, pues lo que conlleva manejar un buen número de medida, ¿no? Con respecto a lo que es el cómputo de alto desempeño, ¿no? Entonces, pues hasta aquí terminé. Espero yo que haya dejado, aunque sea un granito de arena para que se puedan meter y empapar un poco más sobre lo que es la neuroevolución. Dejo por aquí algunas referencias que son las más que son importantes, pero también durante las diapositivas pongo y coloco algunas otras referencias. Y pues si tienen alguna pregunta, aquí voy a estar para contestarles.
Muchas
Muchas gracias.
gracias, Clemente. Pues como siempre, muy interesante tu presentación, y pues es un tema que nos ha venido apasionando de más en más, ¿no? A lo largo del tiempo. Y pues bueno, a ver, se abre la sesión de preguntas. De entrada tengo aquí en el chat, si alguien quiere intervenir directamente puede levantar la mano aquí en la sesión de Zoom. También se están recibiendo preguntas a través de la transmisión en Facebook y en YouTube. Y los que estamos en la sesión de Zoom pueden levantar la mano y se les dará la palabra para expresarla. De entrada, hay una pregunta aquí en el chat. Dice la maestra Angélica García, confundir a novatos con relación al tema de las imágenes de rayos X de tórax. O tele de tórax, como suele llamarse en el argot médico, confundir a los novatos es lo mismo que confundir a los expertos. No sé si tengas ahí algún comentario sobre ese tema, si esas imágenes fueron presentadas a médicos y los médicos dijeron también a una tasa de 50-50, cuáles eran las buenas y cuáles no. No sé si haya algún comentario en ese sentido.
No sabría yo expresar algún comentario, pero yo creo que no sería igual. O sea, si un médico en este caso conoce cuáles son de primera mano, cuáles son las imágenes que son las reales, puede ver pues fácilmente que una imagen es generada de manera artificial. Y yo no me considero experto, pero pude ver cuál es la diferencia. A veces las imágenes generadas de manera artificial se ven como que un poquito más borrosas y como con un poquito por ahí de ruido, como que blanco, ¿no? Entonces, bueno, mi comentario final y mi respuesta final, pues no es lo mismo confundir a un novato que a un experto.
Okay. Sí, efectivamente. Sobre todo hemos observado cuando vamos a un médico que nos ve le llevamos una radiografía, pues que la pone contra una pantalla de luz y observa detalles. Entonces, probablemente a la hora de meterse a fondo, al ver los detalles de la imagen, pues sí se pueda distinguir con claridad, ¿no? Pero a lo mejor así de lejitos, pues no lo sé. Eso habría que preguntárselo al autor del trabajo. Rafa Morales, expresaste un par de preguntas, aquí en el chat, pero creo que sería muy interesante si pudieras abrir tu micrófono, si le pudiera autorizar a Rafael Morales Gamboa que abra su micrófono para efecto de que pudiéramos interactuar.
Hola, ¿me escuchas?
Así es, fuerte y claro, Rafa. Bienvenido, gusto saludarte.
Sí, bueno, mi pregunta, comentario iba en el sentido del, retomando el ejemplo previo que se comentó sobre el costo para el medio ambiente de entrenar una red grande. En este caso, pareciera de alguna manera que lo que se está haciendo es cambiar el peso, ¿no? O sea, realmente los algoritmos evolutivos pues son algoritmos que se puede decir son algoritmos que consumen muchos recursos porque tienen que iterar muchísimas veces, trabajar con poblaciones relativamente grandes, y entonces, de alguna manera, pues la evolución natural es un algoritmo de fuerza bruta, fundamentalmente, y obtiene sus resultados después de muchas iteraciones. Entonces, como que da la impresión de que, bueno, al final los resultados, las redes resultantes podrían ser redes mucho más pequeñas, pero el proceso de cómputo para encontrarlas puede compensar de alguna manera el beneficio. O sea, gastamos tanta energía en encontrar las redes pequeñas que cuando ya las usamos, pues ya toda la contaminación ya la producimos.
Exactamente, sí, que ya básicamente consumimos lo mismo que haberlo hecho de manera manual, ¿no? A través de una exhaustiva búsqueda de las mejores estructuras. Pero bueno, lo que se busca aquí es mantener, digamos, hacer la primera búsqueda a través de los algoritmos evolutivos y que estos modelos ya probados, que tengan, bueno, menor número de parámetros, se puedan utilizar sin necesidad de volver a hacer una ejecución de varios experimentos para encontrar nuevamente una nueva red, ¿sí? Entonces, yo ahí sí concuerdo con usted, que nos vamos, bueno, es posible que estemos nuevamente consumiendo la misma energía que cuando lo hacemos sin la exhaustiva experimentación.
No sé. Gracias Rafa, gracias Clemente. Efectivamente, habría que hacer un análisis, un estudio para determinar si efectivamente no estamos queriendo tapar el hoyo y estamos haciendo otro hoyo mayor tamaño, ¿no? Entonces ahí se puede analizar esto. A ver, dice aquí, ¿el entrenamiento lo realizas de forma distribuida en varias tarjetas o en una única GPU?
En varias, normalmente es en varias. De hecho, el ejemplo que les puse de la GPU, que lo menciona el artículo, menciona que fue hecho con más de 300 GPUs. Sí. Okay. Y de hecho, el último algoritmo, que es análisis de sentimientos, solamente se utilizó CPU.
Ok, perfecto. ¿Qué tiene que ver con una discusión que teníamos desde hace tiempo, Clemente, que es medir con precisión el costo, ¿no? Pero bueno, ahorita le damos la voz a Álvaro Callejas. Llegaron primero las preguntas en el chat. Álvaro, un segundito. En el cómputo evolutivo, ¿qué tanto se hace uso de los algoritmos genéticos?
Me parece que son los más utilizados. Déjenme ver por aquí una referencia, porque la tengo en la cabeza y no la voy a olvidar. Y les digo con exactitud. A ver. En el cómputo evolutivo sí, me parece que sí son los que más se utilizan. A ver. Ok. Actualmente, según esto que estoy viendo por aquí, en los trabajos que están publicados ya en alguna revista, se han venido utilizando menos los algoritmos genéticos que los algoritmos de inteligencia colectiva, por ejemplo. Entonces, y en general, de manera personal, yo he visto que los algoritmos genéticos dentro de la neuroevolución son más utilizados que los demás. Dentro de la neuroevolución.
Ok, gracias, Clemente. Las dos preguntas anteriores, omití y mencioné los nombres, fueron de Octavio Valenzuela y Sergio Parra, respectivamente. Octavio Valenzuela nuevamente hace una pregunta, dice, ¿el cálculo de la contribución a la contaminación incluye lo que genera el enfriamiento de la GPU, o sea, todo lo que tiene que ver con el mecanismo de climatización y de enfriamiento.
No, solo incluye digamos, los días en los que se queda trabajando, el consumo en kilowatts y nada más. No incluye el enfriamiento.
Ok, muy bien. Sí, efectivamente, habría que adicionar en un momento dado el costo ese, que es un costo en dos vertientes. Uno, el costo relacionado con la energía necesaria para efecto de producir el enfriamiento, y el otro costo, que es algo que resultó evidente ahorita en el periodo vacacional, donde tuve la oportunidad de hacer un recinto donde estaban instalados unos climas, la cantidad de calor que generan es brutal, brutal. No voy a abundar en detalles, pero vamos, realmente quedé sorprendido porque pusieron los mecanismos de los climas, la parte que produce el enfriamiento, que es aventado por el mini split, en un recinto cerrado, y el calor que se acumulaba allí era increíble. Entonces es algo que probablemente no hemos tomado mucho en cuenta, porque normalmente esos dispositivos los ponemos a la intemperie y se disipa, y no nos damos cuenta. Pero cuando se pone en un recinto, nos damos cuenta la forma en que se genera ese calor. Ok, muy bien. Si podemos a autorizarle a Álvaro Calleja el micrófono, por favor.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, adelante.
Hola, muy buena presentación. Tengo dos preguntas. La primera, ¿qué tan importantes son los parámetros en la construcción de la función objetivo? Porque vi que tus trabajos, algunos utilizaban los parámetros y otros
sí.
No.
Normalmente, para no dejar al algoritmo, o más bien, para no hacer tanta experimentación del algoritmo para ver si reduce o no el número de parámetros por sí solo, se lleva a cabo, o más bien se implementa una función de aptitud que tenga o que incluya lo que es el desempeño de la red neuronal más lo que es el número de parámetros. Entonces es bastante importante que en un principio se haga de esta manera. No, no sé si me hizo falta agregar alguna información, no sé si tengas otra preguntilla más por ahí.
Sí, en el sentido de esa pregunta era porque una vez también me decían, ¿no?, que cuál era la parte importante utilizando el algoritmo genético. Me comentaban que era su función objetivo, ¿no? Sobre todo la construcción, que es lo más complicado.
Bueno, eso sería ya después de que se genera una solución, ¿no?
Sí.
La construcción de la red neuronal. Y pues sí, es sumamente importante lo que es la función objetivo. Porque imaginemos que un problema... la red neuronal, en vez de tender a reducir su número de parámetros, tienda a aumentarlo. Y nosotros queremos que lo reduzca, ¿no?
Sí.
Entonces, sí es sumamente importante que desde un principio esto se pueda agregar.
Listo. Y la segunda pregunta va en el sentido de la utilización de la programación genética contra, ya sea el cómputo evolutivo o los genéticos. ¿Qué tanto es el uso? Porque, por ejemplo, yo tengo entendido que la programación genética puede evolucionar hasta programas completos.
Sí.
Es más poderosa en ese aspecto, pero es un poco más compleja.
Ok, de hecho sí es muchísimo más compleja. No, no estoy tan empapado sobre la programación genética, pero sí, desde el conocimiento que yo tengo acerca de la computación evolutiva y la programación genética, puedo decir que sí, normalmente la programación genética genera muchísimo mejor desempeño que el resto de algoritmos. Y sí, está bastante, bastante metido en lo que es la neuroevolución, porque, bueno, como se los mencioné, normalmente pues, la programación genética evoluciona dónde van las funciones, las diferentes funciones, ¿no? Una construcción de una función o una construcción de un programa, como bien lo dijiste.
Y nada más abonando al comentario del compañero que del anterior, yo creo que sí está bien seguir utilizando este tipo de herramientas, porque si nos vamos a lo que viene la computación cuántica y la creación de soluciones más rápida, entonces eso le daría el punch que necesitaría para poder hacer eficiente la red más pequeña, y se combatiría la parte del consumo, ¿no?
Puede ser, no conozco mucho de computación evolutiva, tiene rato que no, que no leo sobre eso. No sé si alguien de aquí del público tenga el dato de qué tanto una computadora cuántica gaste en consumo.
Lo que sí se ahorraría sería más que nada en almacenamiento, ¿no? Si ya se tiene esa parte.
¿En el qué?
Almacenamiento, ¿no?
En el almacenamiento y creo que también en tiempo, ¿no?
Uh-huh, en las dos.
Sí, pero no tengo el dato del consumo de una cuántica.
Ok, eso sería todo.
Muchas gracias, gracias, Álvaro. Gracias, Clemente. A través de redes sociales, a través de llega una pregunta, bueno, un comentario de Isidro Hernández. Dice: no hay que olvidar el costo en cuanto a la construcción del hardware y de los componentes que utilizarían esas 300 GPU. Pues sí, efectivamente. O sea, hay que tomar en cuenta que también se produce una huella de carbono en la fabricación, en la extracción de los componentes, de los materiales con los que se crean las tarjetas, los dispositivos, y una huella de carbono relacionada con la fabricación de los dispositivos mismos, que también tiene que ver con el tiempo de vida de estos dispositivos, que si no, no, bueno, ustedes podrán decir con mayor precisión, pero si no mal recuerdo, es de alrededor de entre 3 y 5 años. O sea, entre 3 y 5 años, una GPU que en el año cero era de lo más avanzado, al cabo de 5 años ya es una cosa obsoleta, que ya nada más sirve para, pues, ya para no gran cosa, ¿no? Entonces, efectivamente, allí en ese sentido hay que tomar en cuenta también la huella de carbono, el costo relacionado con la fabricación de los dispositivos. Ok, muy bien. No sé si haya alguna otra intervención, alguna otra pregunta. Yo no veo nada más a través del chat. No veo nada en redes sociales. No sé, Marta, si ves algo o si alguien quisiera expresar comentario o pregunta, puede levantar la mano. Ok, sí, ahorita, doctor Casasus. Un segundito. Sí, ya me pasaron el mensaje ahorita, un segundito. Rafa, por favor.
Bueno, nada, atención al comentario inicial del ponente de la discusión entre lo subsimbólico y lo declarativo que estaba comentando, que es el tipo de discusión que tienen frecuentemente al interior, digamos, del instituto, al menos con sus colegas. Y pues sería muy interesante que lo comentaran. Nosotros hemos estado trabajando con una cosa que llamamos memorias asociativas entrópicas que combinan redes neuronales, que son fundamentalmente subsimbólicas, con representaciones declarativas para generar memorias. Entonces, no sé si pudiera comentar qué es lo que discuten, ¿no? Y qué conclusiones han llegado, si es que han llegado alguna.
Está muy abierto, ¿no? El problema sigue estando bastante abierto. A ver, le cuento mi experiencia. El último algoritmo que les mencioné lo desarrollé yo, junto con mis directores de tesis. En este algoritmo, pues decidimos no incluir en la función de aptitud el número de parámetros. Y utilizamos una técnica que se utiliza en el algoritmo que les comenté inmediatamente antes, que no utiliza ni retropropagación para entrenar y solamente actualiza los pesos con variaciones aleatorias. ¿Cómo lo hace? A través de una suma. Y nosotros utilizamos esa visión con las redes neuronales convolucionales, igualmente tomando algunos pesos de manera aleatoria y sumándolos. El algoritmo, el primer algoritmo NIT que les describí antes del que yo implementé, también utiliza una técnica de similitud para cruzar las redes neuronales. Lo mismo, bueno, tratamos de simular más o menos lo que hacen ellos en las redes neuronales convolucionales. Entonces, después de jugar con mi algoritmo y experimentar un poco más o menos por ahí, llegué a la conclusión de que puede ser posible que algunas de las técnicas de computación evolutiva puedan desarrollar y actualizar los pesos de las redes neuronales mientras estamos buscando también la arquitectura de red. Esto podría, hasta este momento yo no lo he experimentado, pero podría incluso reducir un poco más el tiempo computacional empleado. Ahora, con respecto a esto mismo, mi compañero y yo nos estamos planteando si es posible tener algún genotipo o alguna codificación que nos lleve de un símbolo o de varios símbolos a tener una red neuronal, tal y como lo hace el ADN. El ADN nos puede crear a nosotros, puede crear un árbol, ¿sí? ¿Con cuántos símbolos? No lo sé, ¿verdad? No tengo el dato exacto. Pero si nosotros seguimos haciendo neuroevolución, en algún punto podríamos encontrarnos con esa, con esa llave que nos abra la puerta para poder realizar estas investigaciones. Casi, casi lo mismo como cuando nosotros tenemos un número entero y a través de este número entero podemos generar una máquina de Turing. Así, de este tamaño, es lo que queremos nosotros realizar. Todavía no sabemos ni cómo. Hay varias técnicas de aprendizaje profundo, como lo que es Fusion Learning, el Fusion Learning, que es una manera de transfer learning, que utilizan la menor cantidad de datos para poder entrenar las redes neuronales. Incluso se plantea sin la necesidad de estar computando que también está trabajando la red neuronal. O sea, una función f de x que nos diga, trabajaste un 90% bien. Entonces, todavía me falta leer muchísimo sobre eso, porque, o sea, lo que yo estoy planteándole a mi compañero es algo de lo que él está haciendo, pero yo creo que, bueno, a mi parecer todavía no controlo totalmente estos temas. Pero yo creo que si en un futuro, cuando ya yo me entere completamente de todo lo que está sucediendo, porque es muchísimo, aún están pañales. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? ¿Cómo podemos tener un conjunto de símbolos? Porque él me decía, no un conjunto de números, no, yo le digo un conjunto de símbolos que nos genere una red neuronal, por ejemplo. Ya con sus pesos, ya bien entrenada, y con su arquitectura ya lista para hacer alguna clasificación de imágenes o alguna clasificación de texto. ¿Sí? No sé si expresé la mayoría de lo que yo quería expresar o si hay alguna inquietud por ahí.
Sí. Gracias, Clemente. Sí. Ok, sí, efectivamente, es una discusión que todavía podría tomarnos de aquí a la medianoche y un poquito más. Todavía hay muchos, muchos temas abiertos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, se puede quedar allí también como parte de la reflexión, porque al estar trabajando en estos temas de frontera, pues con mucha frecuencia nos quedamos con las preguntas y para las cuales no necesariamente tenemos una respuesta inmediata. Muy bien, pues si no hubiera comentarios adicionales, quisiera ceder la palabra al licenciado Carlos Casasús de CUDI para que exprese un comentario que hace ratito me pasaron la intención. Adelante, por favor.
Híjole, pues darles las gracias profundamente por esta plática, ¿no? Qué padre oír tenemos gente trabajando en estas áreas. Realmente es necesarísimo que nuestro país no se quede atrasado en otro más de estos temas que van a transformar el mundo, ¿no? Me llamó la atención cuando dijo Gustavo que el médico ponía la lámina del rayo X en una... lamparita de luz neón y veía transparente. Digo, ¿A cuánto estamos de que le tome una foto con el iPhone y el que dé el diagnóstico es una red neuronal, ¿no? Lo que nos está pasando en el tráfico, ¿no? Me imagino que Waze son puras redes neuronales que nos dicen por dónde llegar más rápido a nuestro destino y nos da el tiempo de arribo con una precisión del 1%, el 2%, que nos cambia las rutas que detecta. Va a ser un tema que permee nuestras vidas y creo que las necesidades de capacitación, de concientización, ¿no? Para nuestros jóvenes de que esto está pasando y que en el fondo hay un señor como Clemente atrás de esto pensando en sus implicaciones humanas, ¿no? Que no es simplemente una máquina, sino que es un gran proceso intelectual, ¿no? Para mejorar nuestras condiciones de vida. Me encantó el tema, ojalá hagamos muchas más de estas, ojalá podamos dentro de nuestra comunidad de supercómputo convocar a todas las gentes que están haciendo esto, simplemente pues para que estén en contacto, para que sepamos lo que hay en México, lo que alguien está haciendo y qué contactos puede tener en otros países para hacer otras cosas. Los felicito y se los agradezco profundamente. Qué padre plática, ¿eh? Un abrazote.
Gracias. Muchísimas gracias. Nos llena de placer estos comentarios, ¿eh? Muchísimas gracias, licenciado Casasus. Y bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios, ¿quieres comentar algo, Clemente?
Sí, no, que las gracias también a maestro Carlos y también a usted, doctor Guillermo de Jesús, por la invitación y por seguir creyendo en que puedo hacer varias cosas.
Caramba, que si voy a creer, creo y medio, así es que bueno. Bueno, agradecemos muchísimo a Clemente. Clemente, muchas gracias por tu plática. Cada vez que la escucho, porque esta plática o esta serie de pláticas las he escuchado muchas veces, aprendo un poquitito más. Muchísimas gracias, Clemente. Muchas gracias, Cudi. Muchas gracias, Marta, por todo el apoyo logístico para la realización de esta rica sesión. Muchas gracias por los comentarios. Las preguntas de los que nos hicieron el favor de intervenir. Gracias, Rafa. Muchas gracias, licenciado Casas, por el comentario. Este día nos vamos particularmente contentos con un comentario tan sabroso como el que nos hizo llegar. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a través de las redes sociales y pues nos veremos en la próxima emisión de Las Jornadas. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes y aquí estoy para servirles.
Gracias.
CUDI, la Red Nacional de Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el software as a service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.